Pablo, bienvenido.
Buenos días, Federico.
Bueno, vamos a empezar, pero interrumpid en cualquier momento, porque luego este hombre que tiene que ir al Congreso de los Diputados a salvar España, este paso no sé. Hay dos cuestiones básicas que yo te quería plantear. Que hablo de tú, porque ¿para qué vamos a fingir hablarnos de usted si nos tuteamos desde hace muchísimo tiempo? La primera cuestión. Nadie pensó que el PP estaba vacío. Y lo cierto es que los datos reales de la gente con ganas de afiliarse, aunque como planteaste recientemente, también es posible que haya gente deprimida que no quiera participar en esto, pero en todo caso arrojaría una situación tremenda, incompatible con la democracia, que es que un 3 o un 4% de los afiliados oficiales eligieran al presidente o presidenta del partido que iba a ser candidato a presidente o presidenta del gobierno. Hombre, un 3 o un 4% del censo oficial, eso es incompatible con la democracia, eso no es la democracia representativa. Y segundo, que primero se hace un cambio para actualizar los pagos una semana, pero no se quiere actualizar del todo. Y además ayer Maillo amenazó, porque Maillo cuando habla amenaza es como Rafa Hernando, diciendo, no se pueden cambiar las fórmulas, tal, digamos, el reglamento, eso es muy peligroso. ¿Peligroso qué es? ¿Que te puedes caer de la bicicleta? ¿O qué quiere decir Maillo con que es peligroso? ¿Se puede hacer más el ridículo que con el censo? ¿Y se puede ir más en contra de un sistema representativo que vote el 7% y pueda ganar alguien con el 2,9%? O sea, esta es la cuestión de fondo, que es del partido, pero es también para tu candidatura.
Bueno, yo ya lo dije que era una malísima noticia, pero probablemente también nos puede llevar una autocrítica que es sana, ¿no? Yo, comentábamos al principio, yo llevo yendo a esta radio y a Libertad Digital desde el año 2004. Sí. A mí no me hace falta pedir venir esta semana porque me presento a las elecciones del partido.
No.
Y yo creo que el partido tiene que estar presente.
En 2004 cuando llegó Soraya. En cambio Soraya no ha venido nunca y la hemos invitado, ¿eh? Está invitada.
Lo que quiero decir es que al final el afiliado del partido lo que quiere es que el partido vuelva a ser reconocible. Vuelva a bajar impuestos. Vuelva a defender la vida y la familia. Vuelva a defender la unidad de España sin operaciones, diálogos y sin chantajes independentistas. Vuelva a decir que apostamos por la reivindicación de las víctimas del terrorismo. Y vuelva a reivindicar la honestidad para empezar como eficacia para el contribuyente. Son las señas de identidad que tenemos que valorar porque ahora los afiliados no están ilusionados. Y claro, cuando hemos perdido 3 millones de votos, desde 11 hasta 8, y las encuestas nos dan 5 millones, de nada sirve decir que se va a ser una buena candidata o un buen candidato a la presidencia del gobierno. Porque un partido que no está ilusionado y que además se puede partir por un choque de trenes, va a perder las elecciones. Y si no queremos depender de bisagras nacionalistas o de otros partidos, a los que mucho se critica o mucho se les ignora, pero mi solución sería ir a por ellos, a ganarlos, pues entonces no tendremos solución. Yo creo que el Partido Popular es el mejor partido de España. Lo es desde la fundación, la refundación, y hemos hecho una buena gestión en la pasada legislatura. Pero hay que hacer más cosas. Por ejemplo, hoy es el día de la liberación fiscal.
Sí.
Yo propondría una revolución fiscal en España. Y además no lo digo ahora, porque estoy en campaña.
Eso es verdad.
En el año 15, expansión, y está aquí Joaquín, en portada dijo, el candidato al Congreso por Ávila plantea que el IRPF, el tramo máximo, esté por debajo del 40%. Plantea un impuesto a sociedades al 10%. Mira lo que está pasando en Hungría. Así se captan empresas. O en Irlanda. No es dumping fiscal, es la sana competencia entre países. O, por ejemplo, hay que proponer que se suprima obligatoriamente los impuestos, incluso gestionados por las autonomías, como sucesiones, donaciones y patrimonio. O hay que pedir que en sociedades se puedan desgravar a la hora de plantear la innovación, el emprendimiento en lo que están todos los países. O hay que plantear tramos para autónomos para que más gente que madruga aquí en España levante la persiana. Eso es lo que la gente está deseando oír de un partido liberal y de un partido que además tiene el orgullo de que cuando ha hecho estas cuestiones se ha recaudado más y se ha podido hacer más política social. Pero adelgazando la administración,
como suele pasar.
Eliminando burocracias administrativas, fomentando el emprendimiento. Y claro, ahora yo voy a votar los presupuestos. Unos presupuestos que yo he defendido para la estabilidad del partido y del país. Pero hay que decir una cosa. Ojalá los próximos presupuestos que apruebe el Partido Popular no les guste al Partido Socialista. No pueda apoyarlos el Partido Socialista. No esté cómodo con un ascenso en el gasto el Partido Socialista. Entonces, esto se dirá, ¿es autocrítica? Sí. ¿Y por qué yo he defendido la labor de este gobierno? Porque ha hecho mucho, porque era el portavoz y porque yo tengo una máxima como portavoz. He podido no decir todo lo que pienso, pero nunca he dicho lo que no pienso. Creo que la lealtad no está reñida a que luego, con agradecimiento a quienes nos han gobernado en el partido, tanto Aznar como Rajoy, ver que si hemos perdido 3 millones de votos, algo habremos hecho mal. Si hay un nuevo partido que tiene 3 millones de votos, algo habremos hecho mal. Pero no con una, digamos, pesimismo de arrastrar los pies para pensar que no hay solución. Sí hay solución. Y la solución es la misma que nos dio la mayoría absoluta en el 11, en el 2000, y cuando hemos ganado en cualquier ayuntamiento y autonomía, que es decir las cosas claras, sin complejos, apelar a la clase media, liderar esa España de los balcones que está esperando una excusa para volver a votarnos, y sobre todo, no ser comentaristas de lo que ocurre en España, sino decir lo que tiene que ocurrir en España. La gente quiere liderazgos, y cuando los partidos tradicionales no han ejercido ese liderazgo social, han surgido las plataformas y los movimientos. Algunos que no están mal, como el de Macron, otros como el de Trump, otros preocupantes como el UKIP o como el movimiento de Farage. Y sin embargo, los partidos tradicionales, cuando han enarbolado sus principios, ha habido revoluciones sociales positivas, como la de Reagan, como la de Thatcher, como el Back to Basics de John Mayer, en definitiva, como el contrato social de Gingrich. Ya ves que digo gente que es conocida y gente que no es conocida. Y yo lo que propongo es un contrato social con mi base de electores. Yo he dicho, y llevo recorridos ya 8.000 kilómetros y me faltan otros 12.000, allá donde voy, lo que estoy diciendo es que para las próximas elecciones autonómicas y municipales hay que hacer manifiestos como los partidos anglosajones. No programas electorales ambiguos con generalidades y filosofía de almacén, manifiestos en los que la gente se vuelva a reenganchar a la política y la gente se sienta representado en sus anhelos familiares.
Déjame antes de que... No, pues que... corro el peligro de volver a votar al Partido Popular y no tengo tanta prisa. O sea, bueno, en Madrid sí lo he seguido votando. En Madrid sí. Porque lo de los impuestos en Madrid era lo único que nos, nos protegía, nos ha protegido hasta ahora. Pero la única cuestión que yo te quería plantear, porque es la que se ve en el horizonte, y luego ya dejo que preguntéis. Tanto Soraya como Cospedal han hecho en distintos momentos del tramo, digamos, electoral, antes de que estallara el escándalo del censo, y yo creo que cambia muchas cosas para la gente, cambia la percepción por completo del partido, porque además el Partido Popular no es el único, es una inmensa estafa monumental, pero que en el caso del Partido Popular es una estafa para los compromisarios. Es falsear el censo para falsear los compromisarios y en la segunda vuelta poderle dar la vuelta a la primera. Pero tanto Soraya como Cospedal han multiplicado los guiños, a veces muy claros, a veces soterrados, para que, si no estás en la segunda vuelta, te unas a alguna de ellas. Y esta es la cuestión de fondo. ¿Se puede confiar en Pablo Casado para que esté a la cabeza de una corriente del Partido Popular en el caso de que estén Soraya y Cospedal en la segunda vuelta, aunque sea y gane una con el 2,8 de los votos de los afiliados, o al final va a poder la política profesional y vas a estar, digamos, como segundo de cualquiera de ellas?
Yo no soy Pachi López. Yo no me he presentado como libre de nadie ni como tercera vía de nadie. Es más, esperé 7 días a presentarme.
Es verdad.
Y nadie se presentó.
Y
quizá por esa humildad castellana, digo, oye, pues a ver si se presenta alguien, a ver si da alguien el paso.
Bueno, no me digas que no tenías pensado, Pablo, algo hecho.
A ver, yo tengo la ilusión desde hace mucho tiempo que creo que hay que aportar a la política y es mi vocación, pero no tengo un apego. Y mucho más después de todo lo que me vienen haciendo en los últimos meses, por cuando soy candidato a algo, cuando me presento a algún congreso, con lo cual yo lo que digo es una cosa. Si me presento es para ganar, pero no para ganar por el poder, para ganar porque creo que hay que tener otro proyecto de este partido. Y para eso yo ya he dicho, y es verdad que yo no lo he contado, lo han contado otras candidaturas que me hayan ofrecido la integración, y es verdad. Y yo lo que he contestado es que no, que esta candidatura está abierta a que se integre quien quiera, pero yo no voy a pactar, para empezar, por una cuestión ideológica, porque ahora parece que todos defienden los principios, pero quien ha estado en el Consejo de Ministros no los ha ejercido. Dirá, no, es que tú eras portavoz, ya, pero es que los portavoces portavocean lo que hace un gobierno cuando estás en la oposición. Entonces, yo creo que hay que ser coherentes en la vida. Entonces, ahora hay que... Oye, yo, en temas ahora que me están echando en cara, con la eutanasia de ayer, por ejemplo. No, es que ahora usted defiende la eutanasia. No, perdona. Que miren La Sexta Noche una entrevista cuando se estaba tramitando la ley del aborto y que digan lo que yo dije en La Sexta Noche sobre el aborto. No, es que ahora usted está diciendo que no había que aplicar el 155. Que miren el diario de sesiones en el que Joan Tardà pidió a la vicepresidenta del gobierno mi reprobación por decir que los partidos independentistas no podían llevar fines ilegales o si no se tenía que aplicar la ley de partidos.
Pues sí,
no, es que ahora usted está diciendo no sé qué de Navarra y Alsasua, porque ahí... No, pues que miren lo que yo dije, que había que recuperar el delito de sedición impropia, el delito de convocatoria de referéndum ilegal y el recurso previo de inconstitucionalidad. Eso lo he dicho como portavoz, por no hablar de lo que he dicho sobre la corrupción, por no hablar de lo que he dicho sobre las políticas fiscales, como ya he dicho. Con lo cual, es compatible. Ahora bien, lo que yo tengo que decir ahora es que yo no me puedo integrar en otra candidatura por otro motivo. Y es que el partido se fracturaría. Es que lo que ha pasado en Vistalegre con Podemos o lo que ha pasado con el Partido Socialista puede pasar si hay un choque de trenes. Yo estoy diciendo que si yo gano, nadie pierde. Aquí se puede integrar todo el mundo.
Bueno,
yo
no voy a descompensar. Al menos dos perderían bastante,
no,
la verdad.
No, porque sinceramente yo creo que lo que necesita un partido unido, lo digo porque hay muchas candidaturas que ahora están hablando de la inexperiencia y que claro, que lo importante para este proceso es que luego vienen las elecciones generales. Bueno, primero, un respeto al afiliado. Oye, cada 4 años no está mal que se hable del partido. Y esto es como una carrera. Antes de correr hay que atarse los cordones. Hay que atar el partido antes de presentarse unas elecciones. Y además, insisto, yo tengo 37 años. Los años con los que empezó Felipe, con los que empezó Aznar, con los que empezó Tony Blair, con los que ha empezado, por ejemplo, oye, presidentes tan queridos en este país como Obama, como Macron, como Trudeau. Es decir, 37 años bueno, es queridos, muy joven.
Yo no sé quién quiere
bueno,
Obama.
Bien, pero...
O sea, Macron sí que está... A Trudeau hay ni cinco, la señora, o sea, pero bueno.
Hay 5 presidentes actuales en la Unión Europea.
Sí.
Con esa edad, el de Austria, la de Serbia, el de Estonia, es decir, que al final, pero bueno, vamos a asumir eso. Yo, hay una frase muy buena de un presidente americano que dice, tengo la suficiente poca experiencia para saber lo que hay que cambiar. Pero vamos entonces al decir que ahora la gente que no quiere mochilas, que no quiere personas que hayan gestionado mal o que hayan podido cometer alguna irregularidad, ahora la gente lo que dice es que no, que es la inexperiencia y que lo que tenemos que hacer es seguir gestionados por personas que han alardeado de no hacer política ni estar en el partido. Y entonces, supuestamente en España, tenemos que hacer una especie de club de enarcas sí. En los que, como se tiene una posición, pues nada, se gestiona el BOE y luego encima al partido al que no se ha hecho caso durante 10 años y que, del que se reniega ayer diciendo que no habíamos estado en el partido cuando se estaba desde el 2004, sí. Pues ahora resulta que entonces la gente que estamos en el partido, que hemos trabajado para 2 expresidentes del gobierno, que hemos sido diputado autonómico, que hemos sido el diputado nacional más votado en las últimas elecciones, ahora resulta que tenemos inexperiencia, como si 37 años en la vida fuera a ser una persona con pantalones cortos.
A ver, Joaquín, sí, no, para ahí, que no digas, ahí, primera pregunta, a ver, luego a partir de ahora el, como queráis.
Por el partido, porque la primera autocrítica que ha hecho ha sido una autocrítica programática, además bastante bien construida, casi una autocrítica de gobierno. El número de inscritos lo que nos ofrece es una radiografía según la cual se han inscrito los cargos públicos, los aspirantes a serlo...
Y no todos.
Y no todos, y 4 más. Es decir, no hay una movilización de base. Es decir, el partido da la impresión de que ha perdido la base. Yo lo que quiero preguntar es cuánto ha tenido que ver en eso el modo de ejercer el liderazgo. Es decir, el cercenamiento del debate interno, del discurso ideológico, de la ausencia de captación de cuadros profesionales, de iniciativas movilizadoras. ¿Y qué piensa hacer Pablo Casado para revertir esas tendencias?
Bueno, hablar de ideología. No es una cuestión propia del Partido Popular. Es que yo llevo escuchando muchos años en España que es que la ideología es perversa. Que es malo confrontar, que es malo decir que la ley de memoria histórica no aporta nada al futuro. Que es malo decir que entonces no se puede tener una política ideológica en materia de gestión pública. Que es malo decir que hay que ahorrar gasto público porque es la forma de que nuestros hijos no estén hipotecados. Que es malo decir que un sistema de pensiones tiene que ser sostenible no para 5 años, sino para 20. Yo recuerdo cuando fui director de campaña de Manolo Pizarro en el 2008, la que le cayó a Manolo por hablar del sistema de capitalización mixta de pensiones. O la que le cayó a Esperanza Aguirre, por ejemplo, cuando quiso externalizar la gestión no clínica de los hospitales. O la que le ha caído en autonomías como en Valencia cuando han dicho que se podía elegir profesor, por supuesto en el bilingüismo educativo que ahora se ha cargado a la izquierda. Entonces, claro, yo tengo 2 hijos. Yo no quiero que un burócrata me diga que por el código postal me toca un enfermero, un médico o un colegio para mis hijos. Yo quiero libertad de elección. El Partido Popular siempre ha elegido la libertad. No colectivizamos.
Bueno, siempre. No, digamos que era la idea primera.
La idea luego, primera. A ver, vamos a ver.
Hemos dicho que la economía es lo único importante.
Voy a hacer una pequeña digresión histórica. Desde la caída del Onda Cero ya no hay una colectivización económica. Es decir, ya ni siquiera los más carcas pueden decir que hay una alternativa a la economía de libre mercado. Es evidente, es empíricamente comprobado. Pero ahora se está colectivizando la sociedad. Y ahora hablamos de las mujeres, de los jóvenes, de los mayores, de los inmigrantes. No, la política tiene que ser una política en la que la persona sea el centro, con su género, con su religión, con su ideología, con sus problemas, para eso está el estado de bienestar, con sus potencialidades, para eso hay que dejarles emprender, para eso hay que apostar por la España que madruga, la que sin darse cuenta al abrir la tienda también tira hacia adelante el país. Eso era la esencia del Partido Popular. Me preguntabas, Joaquín, ¿eres indulgente con lo que ha pasado en el último gobierno? Sí. y he contemporizado, porque el primer gobierno estuvo muy focalizado en la resolución de la crisis. Que pudimos cometer errores, es verdad. Por ejemplo, la reforma de la administración tuvo que ser mucho más profunda. En el segundo gobierno, es verdad que esos errores también pues fueron acompañados porque nos pisaron la manguera, nos pusieron palos en la rueda una minoría parlamentaria que es de la que yo quiero huir.
No, pero
yo
no quiero depender de eso. Decía el otro día David en El Español, en una columna muy acertada, es decir, la cuestión ya no fue tanto programática como lo que no se cumplió de aquel programa.
Claro, es decir, el problema no es lo que decía Mariano, porque es más, yo recuerdo la investidura de Mariano Rajoy, la primera cosa que dijo es que iban a la independencia del Poder Judicial. Y haciendo eco, que es lo propio del personaje, Gallardón dijo, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que eligen a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. El resultado fue que 5 meses después, Gallardón cambió de bando y aliado al PSOE Izquierda Unida, en lugar de elegir el 80% de los miembros del Consejo del Poder Judicial, el 100%. Y este es uno de los problemas. Yo ya no llevo la cuenta de la cantidad de jueces que hay en este gobierno. Supongo que es que no quieren detener a todos, porque tenemos un juez en interior, un juez en defensa, una fiscal en justicia. Hoy ha nombrado otro juez al frente de la Guardia Civil. Pero vamos a, y es que no nos cabe un juez más. Es decir, el problema no es lo que se dijera, porque se dijo, ni cómo se ganaron los votos. Yo recuerdo a Rajoy diciendo aquí que iba a bajar los impuestos y lo primero que hizo Montoro fue subirlos y encima decir ante las elecciones de Andalucía, porque es muy listo, dijo, hemos descolocado a la izquierda. Digo, pero vamos a ver, lo dicho, si lo que decía es verdad, pero claro, lo que ha hecho en el gobierno no se ha parecido en absoluto a lo que se decía.
Bien, pero además hay cosas incluso que para mí son las más preocupantes, que es que las leyes que sí que las hemos sacado adelante, por ejemplo la ley educativa, que es una ley que era correcta, probablemente para algunos se queda corta, para otros se queda larga. Estaba aprobada por las Cortes Generales. ¿Por qué hemos aceptado paralizarla? Una ley que lo que decía es sencillamente que el español se estudia en toda España, que los profesores se eligen en toda España, que no hay endogamia, que hay un currículo educativo en historia, humanidades y geografía que tiene que ser vertebrado en España. Es decir, aquí hablamos de reforma de la Constitución. Yo llevo todos estos años yendo en contra de una reforma de la Constitución, porque pienso que al final los países serios como Estados Unidos, las constituciones se enmiendan, pero que tampoco hay que abrir en canal. Francia no cambia a la Sexta República cuando de repente surge el Frente Nacional para hacerse los modernos, ¿no? Pero ahora que, por ejemplo, Sánchez dice que quiere reformarla a través de la ministra de Administraciones Territoriales, yo diría que si hay una reforma, tiene que ser para fortalecer la nación. Tiene que ser para decir que lo que tenemos que hacer es que ese Estado autonómico, que yo respeto, no puede suponer una centrifugación nacional que al final lo único que está haciendo es una fragmentación que luego afecta a la gente, como puede pasar en Cataluña. Por tanto, leyes que estaban en marcha, la educativa, bueno, aplíquese, póngase inspección educativa. ¿Y por qué tenemos que pararla para llegar a un pacto educativo? ¿Pero por qué cuando gobierna la derecha hay que llegar a pactos y cuando gobierna la izquierda pasan a rodillo? ¿Por qué cuando gobierna la izquierda pueden legislar a nivel moral, el aborto, la eutanasia, la memoria histórica, leyes de género, y luego llega a la derecha y con mayoría absoluta no puede retrotraerlo? Es que al final, claro, la sociedad se va radicalizando hacia la izquierda, porque cuando tú gobiernas no echas hacia atrás. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que decir, que hay que volver a enarbolar, y además ahora España lo está deseando, porque esa gente que puso una bandera en su ventana te estaba dando un mandato ciudadano de represéntenos. Yo creo que hay que enarbolarlo. Estamos viendo ya dos desafíos que pasaron ayer. Acercamiento de presos etarras. Yo estuve el otro día en Hermoa, en el monolito de Miguel Ángel Blanco, y dije que España empezó a latir cuando dejó de latir el corazón de Miguel Ángel. Y ese latido ahora mismo no lo pueden parar, porque yo sí sé lo que pasaba ahí, porque he viajado ahí y porque he visto cuando mis compañeros iban con escolta y miraban debajo del coche. Pero es que mis hijos no van a estudiar eso. Si el Partido Popular no deja muy claro que nuestro pilar son las víctimas del terrorismo, que en este país se han matado 800 personas por defender la libertad. Y yo voy a defender un partido como el que tenía Goyo Ordóñez. Y yo lo dije en San Sebastián. Y lo dije con los actuales líderes del PP Vasco, que también iban escoltados. Y voy a defender un partido en el que pueda volver José Ortega Lara. Y quiero defender un partido en el que María San Gil tendrá la responsabilidad que ella quiera. Porque es nuestro tuétano. Porque el Partido Popular Vasco, con 30 caídos por España, perdón que lo diga así, sí, por la libertad, así, por la democracia, lo digo de verdad, en términos militares, como dice cuando cantan y ponen la corona en laurel. Sí. Bueno, pues sinceramente, yo creo que ese partido es recuperable, porque La gente lo está deseando. Y porque entonces ya no habrá ninguna excusa para hablar de regeneración, de renovación. Yo propongo una renovación tranquila. A mí Ciudadanos no me va a decir nada sobre la corrupción. Ni me va a decir nada sobre mi mochila en la gestión. Ni me va a decir nada por decir que yo no defendía estos principios. El problema es que, claro, en el Partido Popular hemos tenido una generación...
El problema de Ciudadanos es que le pida que se presente contra Albert Rivera, pero... Bueno, quería preguntar...
Perdona, José Alejandro, yo por lo que estoy viendo, creo que soy el candidato que menos gusta a Ciudadanos y a la izquierda.
Y digo, no digo al aparato, digo a los que han votado en total, porque los que votan a Ciudadanos antes votaban al PP.
A los votantes, o sea, que tienen que recuperar una cosa. A mí me parece muy bien que todo lo que estás diciendo, sí, te has quitado la faja y hay que contar un proyecto. Evidentemente que hasta ahora lo que se está haciendo, yo creo, en la campaña del Partido Popular, pues bueno, pues es un poco hablar del partido, de que si la fórmula de Maillo funciona, tal, todas estas cosas. Pero teniendo en cuenta que la fórmula está instalada, que quién va a votar al final, a mí me parece el mensaje oportuno y necesario, pero tal como está el mecanismo de la votación de estas primarias en doble vuelta, tal, al final quien va a decidir quién dirigirá el Partido Popular van a ser 3.000 señores, de los cuales
el
500,
joven Arenas,
ya sabemos
el
quiénes
joven
son.
Arenas,
y me parece, no es un poco, yo no digo que falte a la ilusión como comentabas tú, pero sí que es verdad que es pegarte contra una pared. Todo lo que estás diciendo estaría muy bien si fueran unas primarias como Dios manda, que votara toda la militancia del Partido Popular
en primera y en segunda vuelta.
Claro. Eso es lo que sí que tendría sentido, y todo lo que estás diciendo, oye, por supuesto que lo suscribirían. Pero ¿no te parece que ya no es que llegue demasiado tarde, sino que parece que es un poco estéril? Y me da mucha pena decirlo, porque lo que estás contando es lo que está esperando oír mucha gente del Partido Popular. Pero tal y como está montado, votación del día 5, votación del día 21, parece que ya están todas las cartas repartidas. No sé si te da esa
impresión. Bueno, yo es que ya hoy he pasado, llevo hablando de esto 3 días, y lo que no creía que pareciera que yo tenía algún problema. Yo voy a ganar las elecciones hasta con estas normas. Y ya está. Es decir, aquí lo que no puede ser es que yo me presente para no arrastrar los pies, para dar ilusión, y me pase llorando por las normas que han hecho otros durante todos los días. Yo tengo muchas cosas que contar. Y tenía muchas ganas de contarlas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en efecto, yo estoy yendo,
por
todas las provincias y me estoy recorriendo todas las provincias diciendo que haya libertad de voto. A mí me parece espeluznante que yo escuche no sé qué provincia está con no sé quién, no sé qué región está con no sé cuál. Oiga, esto no es la España Romanones, ¿eh? Pero ¿cómo que no sé qué provincia? Es como si yo digo en Ávila, como está con 52%, 20 puntos por encima de la media nacional, que Ávila es del Partido Popular. Oiga, no, hay un diputado del PSOE, hay gente que votó a Podemos, a Ciudadanos, hay gente que no votó. Entonces, a mí me parece que eso es lo que hay que cambiar. Yo me presento para cambiar lo que hay que cambiar y para conservar lo que hay que conservar, porque me hace mucha gracia que los más inmovilistas en los temas de aparato son luego los que reniegan de nuestro pasado y los que no defienden a los compañeros. Y ahora parecerá que yo estoy aquí en el radio y que estoy siendo muy crítico, pero tengo que recordar una cosa. Cuando el Partido Popular perdía elecciones y estábamos en la séptima planta, decían, ¿quién baja a dar la rueda de prensa? Pablo, como siempre. Y cuando se ganaban, ¿no bajaba Pablo?
Algunas
¿es verdad o no es verdad? Vale. Y cuando había casos de corrupción de gente que yo ni siquiera he visto en mi vida, el que iba a los platos los sábados era Pablo Casado, ¿no? Pues sí, lo que quiero decir es que tengo la legitimidad de haber defendido este partido, el presente y el anterior, siempre. Además, hay que decir una cosa. Si no te reconcilias con tu historia de partido, difícilmente vas a traer para volver a consolidar el centro-derecha y tener 11 millones de votos. Pero es decir, José Alejandro, yo ya no voy a hablar más de las fórmulas de elección. Lo que sí que puedo decir es que ha habido prácticas y está habiendo presiones, por ejemplo, como publica hoy un diario digital, para no venir a mis actos. O para no avalarme, pero me da igual, yo no pedí avales, saqué 5.000. O para que no se hagan fotos conmigo, me da igual, yo no quiero hacerme fotos con exministros. Pero si es que la gente lo que no quiere ver es que el gobierno estaba fracturado. Yo no quiero hacerme fotos con varones territoriales. Si la gente no quiere un partido de taifas, quiere un partido nacional en el que se sepa lo que pensamos de inmigración desde Vigo hasta Tarifa, en el que se sepa lo que pensamos de la eutanasia desde Cáceres hasta Alicante. Y luego sí, yo podré tener una descentralización orgánica, porque evidentemente yo creo en la política de cercanía, de pueblo, en el que el presidente provincial sabe a quién fichar, sabe que el boticario se ha jubilado y lo quiere meter de candidato a alcalde, sabe que el chaval nuevo que acaba de empezar a trabajar de becario tiene tiempo para pegar carteles. Me parece muy bien, o para ser candidato a alcalde. Pero yo creo en un partido nacional. A mí esto de que cada vez que hay un caso polémico huyeras cacofonías y unos se hicieran los simpáticos y otros fuéramos los que éramos retrógrados y otros eran los que eran... yo sinceramente creo que la fórmula ya está escrita. Y es una fórmula de que la política ha cambiado y alguno no se ha dado cuenta. No estamos ya en la España de hazaña, con grandes mítines, llenando plazas de toros. Estamos en la política de continuidad, de redes sociales, de escuchar, de estar a disposición, de ir a los medios de comunicación, de dar la cara. pero defender tus ideas. Porque si no defendemos nuestras ideas, que es lo que ha pasado en Cataluña, surgen plataformas cívicas o surgen otros partidos. Y yo creo que ahora mismo en Cataluña, y acabo con esta reflexión, podemos ganar las próximas elecciones, los constitucionalistas. Lo de Tabárnia, que parece una entelequia, en el fondo se va a llevar a la realidad si ganamos Barcelona, Hospitalet, Badalona, Tarragona y un par de ciudades más. Y se acabará el problema. Y no habrá que hacerse fotos con los independentistas ni hacer operaciones de diálogo deshonrosas. Habrá que ganarlos también. Parece ahora que es una cosa muy curiosa decir que hay que ganar en Cataluña. Es que se puede ganar en Cataluña. No, es que Goyo estuvo a punto de ganar en San Sebastián.
Es que el centro-derecha,
es que el centro-derecha ganó años, en el PNV, ganó a punto con Nico Redondo, Terreros y Jaime Mayor.
Rosa Belmonte, está torrencial el candidato.
Torrencial.
Menos mal que no ha traído una urna. Si no acabamos votando aquí como locos, vamos a poner un poco de pausa. Oye,
no, pero lo cierto es que está torrencial desde el principio. Quiero decir, cuando él presenta su candidatura, estamos hablando aquí del concepto de programa, es lo primero que dice. Es decir, claro, él ve las goteras que hay en el PP, las que se han ido a Ciudadanos y las que se han ido a Vox, o las que se van a ir a Vox y a las plataformas, y dice seguridad, defensa de la familia, unidad de España, honradez en la política, y es lo primero. Y de pronto,
nada nuevo desde Adam Smith,
no,
por
claro,
otra parte.
No, pero de pronto surge lo del censo, que es un escándalo y todo lo que queramos, pero que no parece más que, como tú dirías, un trabucazo más, como el máster. Es decir, que parece que está despistando de lo importante que es ese discurso ideológico que el PP había abandonado durante el gobierno. Una de las cosas, el censo este, que está mal hecho, ¿tú si ganas piensas refundar el partido y, por tanto, cambiar todas estas cosas?
Bueno, yo ya lo he dicho, el censo sería depurado de inmediato. A mí no pasa nada. Si, vamos a ver, si los partidos... Yo también he oído otras candidaturas que es, no, hay que cambiar de sede, de logotipo y tal. No, pero vamos a ver, la CDU, cuando tuvo el escándalo de Kohl, no cambio de logotipo, se refundó. El Partido Republicano con Nixon, después de una historia centenaria, la ha seguido teniendo, no pasa nada. Aquí hay que cambiar lo que no... Si, insisto, si yo soy el mayor defensor de los que han presidido el partido. Pero cuando nos llevan a la oposición, hay incluso quien dice que es una oportunidad que nos manden a la oposición. Pero vamos a ver, para un partido político lo peor que te puede pasar es que te manden a la oposición. Es que yo creo que estamos hablando de cosas ridículas. Bueno porque es una catástrofe.
Porque temen la alternativa, que es que los manden a la cárcel.
No, pero quiero decir que al final es evidente que ha habido una moción de censura injusta, que ha venido Zapatero 2, que está haciendo lo mismo que Zapatero, que está resucitando las dos Españas, que está resucitando la brecha en la moralidad de los españoles. Todo lo que queramos. Pero ahora es cuando hay que proponer un proyecto sugestivo de vida en común, como diría Ortega. Ahora es cuando tenemos que ser ambiciosos. Ahora es cuando tenemos que apartarnos de ese camino de servidumbre e ir a por una sociedad abierta. Porque es lo que la gente está haciendo. Fijaos, en los demás países, yo llevo dos años en esto de Davos, estudiando sobre la Cuarta Revolución Industrial y los efectos políticos y económicos. Y ahí están todos los países. Oye, y hay comisarios, y hay primeros ministros.
Bueno, recibe a escondidas a Soros, que es uno de los grandes manipuladores de la opinión mundial, de los personajes más siniestros del siglo XXI, hoy lo recibe Sánchez a escondidas.
Ayer estuvo.
Pero el problema es, ya lo ha recibido. Fíjate que la noticia sale que lo recibe y lo recibe.
El problema,
ayer,
Federico, es que en enero, cuando estaban en Davos dando las cifras de comercio electrónico, que se va a cargar todo el sistema comercial, en el ayuntamiento de España, los ayuntamientos estaban hablando sobre la liberalización de horarios comerciales.
Sí.
Es decir, no es ideología, es adaptarse a una sociedad, surfear una ola o te va a arrollar. Cuando estamos hablando de que la robotización se va a comer gran parte del mercado laboral, aquí estamos hablando de si se legaliza o no la economía de plataforma. Cuando estamos hablando de que va a haber técnicas oncológicas y genéticas para detectar cánceres y suprimirlos por inyecciones víricas, que pueden dar longevidades de más de 20 años, aquí estamos hablando de que la sanidad es sostenible eternamente. Es decir, no es una opción, es una necesidad. Porque si no, los ciudadanos dentro de 10 años nos van a decir, ¿ustedes qué estaban haciendo? No, pues discutiendo el último tuit, discutiendo de la casa de Pablo Iglesias, discutiendo de no sé qué currículum. No, nuestra obligación es empezar a hablar no de lo que va a pasar en la España del 2020, que también, de lo que va a pasar en la España del 2050. La política tiene que anticiparse, tiene que liderar y tiene que romper las placas de hielo para que luego la gente te siga. Si nosotros en Cataluña hubiéramos levantado la bandera que la sociedad demandaba, nos hubieran seguido. No hubiera hecho falta esperar ni a Ciudadanos ni al PSOE. Yo lo he dicho, el artículo 155 se tenía que haber aplicado antes y de forma más extensa. Y yo defendía que fue por culpa de Ciudadanos y del PSOE, lo cual es cierto. Y esa es mi labor cuando estamos en el gobierno, ser leal y no romper encima. Pero ahora estamos en la oposición. Entonces, desde la oposición lo que habrá que decir es que, en efecto, TV3 sigue funcionando, Diplocat se ha vuelto a poner en marcha y esta gente encima está pactando con el gobierno a cambio de la moción de censura que tuviéramos. Entonces, bueno, los catalanes lo que quieren oír es que hay un partido que va a poner pie en pared, que hay un partido que no va a permitir que se acerquen a esos presos y que hay un partido que no va a dejar en los jueces una estrategia que tiene que ser política, más aún con el gobierno de jueces que tenemos ahora.
Exactamente. Claro, pero el otro día Pedro Sánchez presumía en la entrevista del País, cuando le saca el asunto de Franco, Soledad Gallego Díaz dice, se va a sacar inmediatamente porque yo he demostrado que soy ejecutivo. Y tú has dicho antes que el PSOE hace cosas y que y el PP no las ha hecho, quiero decir. Sí, que llega el PSOE al poder y dice, decretazo de Radio Televisión Española, Teatro Real y Zarzuela, sí. No. Es decir, todo lo vamos a hacer ya. Y sin embargo llega el PP al poder y no modifica la ley de memoria histórica.
¿Por qué no derogó la ley de memoria histórica?
O modificarla.
Porque hace un minuto ha dicho una cosa muy interesante, eso de que si uno no confronta, la izquierda acaba monopolizando un determinado discurso. ¿Cuál es el discurso del centro-derecha? ¿Cuál tiene que ser, por ejemplo, con iniciativas como la de la memoria histórica o la exhumación de Franco?
Bueno, pues una posición muy clara, que es, yo no gastaría un euro para desenterrar a Franco. Y tampoco gastaría un euro para volver a enterrarlo. Lo que me parece absurdo es que en el siglo XXI estemos hablando de lo que pasó en España hace 80 años. Y sobre todo, lo que me parece ridículo es que eso se utilice para dividir a los españoles. Por tanto, yo creo que es una cuestión en la que todos los ayuntamientos nuestros han dicho que ya nos... que revisemos la historia, lo cual es algo, como dice Federico en su libro, algo que estuvimos ahí en la presentación. Sí, también señor. Seguro que era mucha gente a tus presentaciones de libros.
Pues no sabes cómo, llevamos, ¿verdad?, 12 ediciones. Mira, me voy mañana a firmar a Valladolid, o sea, casi pillo
vas
tu
a tener
tierra,
cola del Partido Valencia. Popular para,
bueno,
para ir.
Sí, bueno. Oye, ¿y sabes lo que me dicen? Que esto es triste, la mayoría, ¿eh? Y es verdad. Es verdad que antes de que irrumpieras en la campaña. ¿Y a quién votamos? ¿A Ciudadanos o a Vox? Hace años que ya no me dice, no se meta tanto con Rajoy. Años. Desde que dijo la economía es lo único importante. Y desde que Soraya se dedicó a dialogar en Cataluña con Junqueras y a recibir masajes en el omóplato. Pero lo último que me dicen, en todas las firmas de libros que he tenido, es ¿a quién votamos? ¿A Ciudadanos o a Vox? Claro, no voy a decir en Valladolid que voté a Pablo Casado, o sí, no sé, pero la verdad, tenemos que terminar la entrevista porque tienes que ir a cumplir con España, ese sitio donde la están destruyendo, que son las Cortes, pero bueno, hay que dar la cara. Lo que sí te agradezco es que al menos, por primera vez en mucho tiempo, alguien del Partido Popular hable de política. O sea, por primera vez un partido político hable de política. Es decir, que no me diga de qué sexo soy, a qué provincia pertenezco, si estoy despoblado, de cráneo o de habitantes. O sea, que me hable de política. Yo tengo este plan para España, me gusta esto, lo otro y tal. Es decir, es que es tan novedoso. Es decir, hemos estado huyendo de la política, como si esto fuera la dictadura de Salazar, pues que hasta en la de Franco se hacía política, que claro, es que parecía que es que la derecha no tenía derecho a hacer política. O sea, yo, eso es lo único, prácticamente lo fundamental, y ojalá que puedas con la burocracia, Dios quiera. Pero si no, por los clavos de Cristo, o sea, no te sumes a ninguna de las asesinas que te asesinarán.
Lo he dicho todos los días.
Ya.
Alguien debe ir por detrás y aparte de decir cosas
malas.
No, es que
también, detrás va diciendo.
Deben diciendo que sí. Me voy a sumar, pero además es que sí. Se lo he dicho en persona y lo he dicho todos los días que me han preguntado. No voy a converger en ninguna candidatura.
Bueno,
pero
bien,
Oye, no porque me piense que yo soy de mejor condición, sino porque creo que el partido se fracturaría. Si en 10 años no han sido capaces de entenderse desde el gobierno, ¿cómo vamos a ser capaces de entendernos desde la oposición? Entonces, sinceramente, yo, sin acritud, no tengo mala relación con ellas, pero es que además no me siento representado por ningún otro candidato y por eso me he presentado. Porque creo que hay que hacer política y que si queremos volver cuanto antes al gobierno de España y antes ganar las elecciones municipales y autonómicas, tenemos que volver a enarbolar nuestros principios sin complejos, a ser reconocibles en nuestros valores y a tener ideas y programas útiles para la sociedad. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, oye, con todos mis respetos, todo el mundo está bienvenido si mantenemos estos principios, estos valores y esta línea programática para España. Pero evidentemente, y me comprometo aquí, yo no voy a pedir ni un solo cargo si no gano. Es más, diría hasta que me voy a ir, no lo voy a decir, porque eso sería muy mal líder, no proteger a la gente que ha apostado por mí y que está dando la cara por mí. Me quedaré el tiempo que ellos requieran si no gano. Pero yo ya lo digo a día de hoy y lo anuncio, no voy a pertenecer a ningún equipo de otra candidatura que gane, ni como portavoz del Congreso, ni como candidato a la Alcaldía de Madrid, ni como candidato a la Comunidad de Madrid, ni como secretario general. Ya he sido vicesecretario 3 años. Yo me presento para ganar, para ir hasta el final y para transformar España. Y si no, afortunadamente, voy a poder seguir pagando la hipoteca fuera de esto.
Sí, yo quiero solo...
No, es que teníamos un compromiso de acabar hace 10 minutos, pero vamos, claro, como está hoy el candidato en forma...
Vamos a presentarle Colacel para que ya termine de...
Sí, por otra parte tiene un aspecto estupendo, sí. Pero Colacel no vendrá
los
mal.
Los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento.
Sí, porque además en ese partido antioxidantes son bastante necesarios.
Sí, el hidrolizado que nos encanta y uno o dos sobrecitos al día es suficiente para Farmacia Mundo Natural.
Muchas gracias, Pablo Casado.
Gracias, Federico. Gracias a todos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.